Deportes.
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 COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Estás en la mejor sintonía en el 97.1 de FM, el 882 de la onda media. Y como siempre estamos en nuestra página web en cope.es/Málaga y en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego. Jornada ya de jueves 27 de noviembre. Estamos ya prácticamente en la antesala de lo que va a ser un gran fin de semana deportivo. Se nos escapa algo porque no tenemos ACB, no tenemos al Unicaja de Málaga, que tiene parón por las ventanas FIBA, pero nos podemos contentar con los partidos de las selecciones que van a arrancar ya en el día de hoy para muchos de los internacionales del Unicaja de Málaga, y también, por qué no decirlo, pues con la previa de la minicopa que va a arrancar también mañana en tierras valencianas. Así que tenemos absolutamente de todo, y lo principal, que juega el Málaga frente al Valladolid, y te lo contaremos aquí en el Tiempo de Juego de COPE más Málaga. Hoy se ha presentado Agustín Rubit y han pasado muchas cosas en esa rueda de prensa del nuevo jugador del Unicaja de Málaga, porque se ha hablado de los motivos de su fichaje y sobre todo del presente y del futuro de Xavi Castañeda. Hoy tenemos tertulión de baloncesto como cada jueves y vamos a hablar largo y tendido de ese asunto, de qué es lo que debería hacer Unicaja en esta situación tan compleja, donde recuerdo que Unicaja, con la llegada de Rubit, pues ha quedado sin plaza libre de extracomunitario, así que todo se pone un poquito incluso más complejo. Pero a esta hora de la tarde la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Venga, vamos con las noticias importantes del día, lo que se cuece ahí fuera en los recintos deportivos de nuestra provincia de Málaga. Hablamos primero de fútbol. Izan Merino baja por segundo día consecutivo. El canterano sigue sin poder ejercitarse por esa importante brecha que se abrió en el partido ante el Mirandés, y habrá que esperar si se arriesga con él o se le reserva hasta que sane la herida y se cierre. Hoy, insisto, por segundo día consecutivo se ha quedado dentro de las dependencias de las galerías interiores de la Rosaleda. Moussa Diarra también continúa reintegrándose con el grupo de forma progresiva, es la buena noticia, y están fuera de concurso, no van a estar el sábado Dorrío, Juanpe, Aarón Ochoa, Ramón, Luismi y Pastor, y también Darko Brasanac. Así que todo eso son bajas para el entrenador, para Juan Francisco Funes. Y ganar lejos de la Rosaleda es el gran objetivo del Málaga. Te recuerdo que el Málaga encadena 6 derrotas seguidas lejos del Coso de Martirico. No gana del 31 de agosto, cuando se impuso en el Estadio de Gran Canaria a Las Palmas. Ahora de nuevo aparece un recién descendido en el horizonte, y además un recién descendido que no atraviesa su mejor momento de forma. De eso precisamente ha hablado y lo ha valorado uno de los jugadores importantes del Málaga Club de Fútbol, Javi Montero, que en los micrófonos de Deportes COPE Málaga hablaba de que ojalá sucediera como sucedió en Las Palmas, ganarle a un recién descendido.
Ojalá. Vamos a trabajar esta semana para ello y ir a por los 3 puntos allí, eso que no quepa la menor. Bueno, al final es que jugar en casa te da mucho, ¿no? Y yo creo que cada equipo se lo toma así, ¿no? El jugar en casa suya pues te hace más fuerte, estás más protegido por tu afición, y yo creo que eso pues ayuda a cada equipo. Entonces también te das cuenta de la dificultad que tiene esta categoría.
Bueno, pues palabra de el futbolista del Málaga Club de Fútbol. El gran protagonista también de estos días es Juan Francisco Funes, que tiene el apoyo de la plantilla y el apoyo prácticamente de todo el que le conoce en el mundo del fútbol. Ya saben que para el gran público es un desconocido, y para muchos ha servido pues su llegada dentro del Málaga pues para que se haga piña y para que el mensaje sea diferente. Son muchas las opiniones positivas que llegan sobre el entrenador natural de Loja. La última que tenemos, una última opinión fundamentada, y la verdad es que merece la pena escuchar, es la de Manolo Sánchez. Manolo Sánchez ha sido ayudante de Sergio Pellicer durante su larga etapa en Málaga, excepto en ese tramo final. Manolo Sánchez conoce muy bien a Funes, han tenido un trato muy cercano en la etapa de Manolo Sánchez, insisto, como entrenador ayudante de Juan Francisco Funes. Y Manolo Sánchez ha estado con nuestros compañeros de COPE Marbella y ha dicho esto sobre Funes.
Funes me parece
una persona que tiene un gran conocimiento de fútbol. Hemos hablado varias veces estando allí porque hemos coincidido, incluso para programas, intentamos enseñar programas de edición de vídeo y de análisis, y es una persona que siempre está abierta al conocimiento y a aprender. Y bueno, al final, mira, Loren creo que siempre ha confiado mucho en él y mira, le ha dado la oportunidad, ¿no? Y eso, y nosotros, tanto a Pellicer como a mí, nosotros nos pilló también desde el filial y bueno, la verdad que desearle todo lo mejor. Es una persona que tiene un gran conocimiento, es un currante y un tío humilde que hoy en día el fútbol a veces los egos nos dejan ver a la persona, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras de Manolo Sánchez, que está en el mercado, incluso su nombre ha llegado incluso a sondearse, ¿no? Al anterior, que seguro que se ha ofrecido. Y ojo a esta noticia, a raíz del programa que hicimos el martes en la Rosaleda, a cuenta del proyecto de esa futura ampliación del estadio de la Rosaleda o construcción de un nuevo estadio. Pues bien, el Colegio de Geógrafos de Málaga ha presentado un recurso contra el pliego de condiciones para la licitación de los estudios de las posibles ubicaciones de la Rosaleda, noticia que adelantan nuestros compañeros del Diario Sur. Considera este colectivo que pueden reunir características ellos, los geógrafos, para desempeñar algunas de las actuaciones previstas y que en ese pliego de condiciones pues no aparecen recogidas. El plazo para presentar solicitudes acaba el 5 de diciembre y este recurso podría volver a demorar esos plazos. Será ahora un equipo municipal el que decida sobre este recurso. Recuerdo que la hoja de ruta estaba bien marcada por el Ayuntamiento de Málaga y Borja Vivas nos comentaba aquí en COPE Málaga que si no había ningún tipo de injerencia, pues los plazos eran estos y eran claros, escúchenlo.
Se abrió el plazo obviamente de la licitación para, bueno, el concurso obviamente para que las empresas se pudieran presentar y hagan esos estudios. El día 5 de diciembre, es decir, dentro de muy poquito, se termina ese plazo y se prevé que se adjudique a la empresa correspondiente, que sea la ganadora, a principios de mayo, mitad de mayo. A partir de ahí se abre el plazo de 4 meses, que es lo que tiene el contrato, y nos tendrán que emitir pues todos los informes, que son bastante amplios.
Bueno, pues palabra de Borja Vivas, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Málaga. Dejamos de un lado el fútbol, vamos con el baloncesto. Hoy se ha presentado Agustín Robles, ya oficialmente es el nuevo jugador de Unicaja, luce el dorsal número 21. Me comentaba que no lo hace por una razón especial, sino porque casi siempre ha llevado ese dorsal y estaba libre en Unicaja y por eso lo ha cogido. Ya están las órdenes de Marco Cervero, ya están las órdenes de Ivón Navarro. Mañana empezará a conocer a más jugadores del equipo malagueño que tienen día de descanso hasta precisamente la jornada de mañana. E incluso ya ha trabajado en pista con Ivón Navarro. Le está insistiendo sobre todo mucho Ivón Navarro en estas primeras sesiones de entrenamiento en los automatismos que tiene que tener en defensa. Robert dice que siempre que ha venido a Málaga le ha agradado estar en este sitio, que no esperaba a esta altura de su carrera jugar en una plaza tan importante como Málaga y está muy feliz de estar en un programa como este.
For sure, definitely happy to be a part of a historic program.
Pues muy contento de ser parte, ¿no? De formar ya parte de un programa histórico, de un club histórico.
And of course, it was an honor to be able to compete at this level, which you guys play at one of the highest.
Para él es un honor intentar competir al nivel que está compitiendo este club y este equipo.
Bueno, pues es lo que dice Agustín Rubit, nuevo jugador de Unicaja, insisto, dorsal número 21. Uno que llega, Rubit, y otro que tiene, yo diría que los dos pies fuera de Málaga. A ver qué pasa con las ventanas y sobre todo que lleguen todos sanos. Me refiero a Xavi Castañeda. Unicaja busca una salida a la situación del jugador, pues que ya saben que ha ido perdiendo protagonismo a lo largo de las jornadas y en los dos últimos partidos se ha quedado a cero en Liga ACB. Vamos a debatir este tema en nuestro tertulión de baloncesto. Quiero que escuches a Juanma Rodríguez hablando de la situación de Xavi Castañeda. No lo oculta nadie.
A pesar de que él, su actitud es impresionante, cómo trabaja cada día, bueno, pero por unas cosas u otras las cosas no están saliendo, entonces tenemos que estar pendientes del mercado por si vemos que hay alguien que pueda mejorar esta situación que tenemos aquí. Si a eso añadimos que a partir de hoy vamos a estar con los dedos aquí cruzados, no, porque empiezan los partidos de las selecciones donde tenemos 6 jugadores, pues vamos, claro que tenemos que estar por la situación de Xavier, que ya sabemos todos cómo, de dónde venimos y porque siempre tenemos que estar en el mercado por cualquier cosa que pueda ocurrir. Lo que ocurre que, bueno, sabéis que con el fichaje de Agustín, que él tiene pasaporte americano, ahora es más complejo encontrar un jugador.
Bueno, pues lo verbalizaba bien en este caso Juanma Rodríguez, el director deportivo del Unicaja de Málaga. Insisto, luego van a escuchar a Juanma Rodríguez hablando más en profundidad de qué ha podido fallar el rendimiento de Xavi Castañeda. Más baloncesto, y es que hoy empiezan las ventanas FIBA y ojo a la agenda de los jugadores del Unicaja de Málaga. El más madrugador va a ser Kendrick Perry, a las 6, Montenegro-Portugal en Podgorica, a las 6:30 los Date de Deporte en Dinamarca, Dinamarca-España, ahí veremos a tres malagueños, dos en la pista, Alberto Díaz y Francis Alonso, y uno como ayudante de Chus Mateo, como es Paco Aureoles. Y se completa este primer día de ventanas pues con doble presencia de Unicaja en Estambul, en Turquía, juega la selección de Bosnia de Süleymanovic y del mencionado Xavi Castañeda. Alberto Díaz habla de la ilusión que le desprende a él como jugador de baloncesto y malagueño jugar con la selección española.
Cierto que es un ciclo nuevo, pero la ilusión es la misma, ¿no? Cuando venimos aquí es un extra para nosotros, es algo muy bonito de vivir, de disfrutar, de competir. Así que bueno, pues que las ganas y la ilusión son las mismas o incluso más. No, es especial. Esas llamadas siempre son especiales, son bonitas, se agradecen mucho por la ilusión que supone eso, y bueno, pues que esté otras ventanas aquí con los compañeros, con un nuevo ciclo, un nuevo entrenador, pues siempre ilusionante, y bueno, y esperemos que sean muchos más.
Bueno, pues ahí están las palabras del jugador de la selección española, el jugador del Unicaja de Málaga. Y así está yendo el deporte malagueño. Te cuento también una última, tiene que ver con el balonmano y con el Tron Málaga, que se clasifica para la segunda ronda de la Copa del Rey al superar al Benidorm. Lo ha hecho por 32-27. El equipo malagueño dio incluso oportunidad a los jugadores con menos minutos y aún así fue capaz de derrotar al Benidorm. Es la segunda vez esta temporada que derrota al Benidorm. Ya lo hizo en Liga y la derrota por 5 goles de diferencia al equipo que, recuerdo, está recién descendido de la Liga Asobal. Lo próximo que tiene el equipo malagueño es este fin de semana un partido frente a un rival directo como es el conjunto del Oviedo. Y una última de golf, y es que por segundo año consecutivo el Real Club Guadalhorce de Golf está cogiendo la última prueba de Ladies European Tour aquí en Málaga. Ahí está, por ejemplo, Carlota Ziganda y la malagueña Azahara Muñoz. En la segunda parte del programa vamos a hablar de todo esto con Ángel Gancedo, el presidente del Real Guadalhorce Club de Golf. Así que golf del bueno desde hoy y hasta el domingo con golf femenino, con ese Open de España, esa última prueba de Ladies European Tour aquí en Málaga por segundo año consecutivo, insisto, en el Guadalhorce Club de Golf. De la mano de Tesesa, estas son las noticias de portada aquí en el deporte malagueño.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Valladolid-Málaga en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la narración de Javier Bautista. Con el apoyo de Tesesa, Credisert, DZ Cocinas, Cash, Sierra Nevada, Seguridad Jiménez, Juguetes Mabel, Erpichi de Kai y Clínica Max Cuevas Keipo.
Segurisur, alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur, mucho más que una alarma.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de ir contigo y con las redes sociales, presta atención porque ya están por aquí los amigos de Credialpes, tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hacer el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil y de sencillo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Tus préstamos personales, tarjetas, te lo reunifican todo incluso en una sola cuota. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. 900-234-235. También te esperan en su página web, credialpes.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Y ahora tiempo para ti y lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Te recuerdo facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, como siempre, estamos en @deportescopemlg. Hoy jueves tenemos nuestro tertulión de baloncesto y te estamos preguntando por Agustín Rubik. ¿Qué te parece? ¿Te gusta este jugador? Pues dice Cain 083 que si le hemos visto las manos, pues mira, las manos no me he fijado yo, me he fijado que es un tío bastante, bastante fuerte. Otro nos dice por aquí que, bueno, habrá que verlo primero en acción y luego jugarlo y valorarlo. Javi, por ejemplo, nos dice por aquí que a él la duda que le trae es si va a ser un perfil muy parecido al de Kravis o no, si va a poder ser un 5 o más 4 que 5. Bueno, pues son algunas de las respuestas que nos llegan en las redes sociales de Deportes Cope Málaga. ¿Y a ti te convence la llegada de Agustín Rubik como nuevo jugador de Unicaja? Como siempre te leemos en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también nota de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
De la rueda de prensa de Juanma hoy durante la presentación de Rubik, me ha llamado la atención que ha remarcado lo de pasaporte español como opción para sustituir a Castañeda.
Bueno, luego lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar. 650-564-504. Pequeño alto del camino, vamos ya con nuestro tertulión de baloncesto.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
En Asador Iñaki ya puedes disfrutar las jornadas razas del país. Bueyes miñota, tudanco y extremeño. Vacas alistana sanabresa, limiana, asturiana, mantequera y charra. Solo hasta el 10 de diciembre. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Calle Ayala número 38.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. Futamed, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonia. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, SEAT Automóviles Rueda, Grupo Gaman, Silver Gold, Malagueñas Pipas Salerosas, OAN Plus, por Autovisa y el apoyo de Unicaja Banco.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Madre mía, qué potencia de voz me ha salido. Vamos con el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Por cierto, dos cositas antes de ir con el tertulión de baloncesto. La primera tiene que ver con un acto precioso, chulísimo y de verdad a recalcar y que lo sigamos todo. Ayer se presentó el primer equipo en España de niños con tratamiento oncohematológicos. Es el Aboy Club de Fútbol. Fue en el salón de actos del Hospital Materno Infantil de Málaga. Y de verdad, estando allí presente, porque uno lee, escucha y dice, joder, qué buena la labor que hacen. Pero cuando estás allí in situ y ves todo lo que se hace con estos pequeños, la de gente de manera desinteresada que está en el Hospital Materno Infantil, insisto, de manera desinteresada, sin tener nada que ver con las familias, prestando atención y ayuda a estas familias, sobre todo a esos niños y esas niñas que están viviendo un momento crucial de sus vidas y en muchos casos sin vuelta atrás. Y ayer presenciarlo de primera mano me impactó muchísimo. Y enhorabuena en Aboy por lo que hacen, insisto, y por sacar a esos chavales hacia adelante y brindar la oportunidad de hacer deporte, que es lo que más nos gusta, en este caso el fútbol. Ayer nació oficialmente ese equipo, el Aboy Club de Fútbol, que va a debutar este próximo sábado. Y de verdad, me tocó hacer de speaker, de presentarlos a ellos uno a uno. Fueron 21 chavales y fue una experiencia inolvidable. Y de verdad, enhorabuena, porque yo estuve allí pasando de puntilla, pero es para quitarse el sombrero y descubrirse con lo que hace la gente diariamente, insisto, de manera desinteresada. Ojalá, y yo me pongo el primero, ojalá todos tuviéramos esa cuota de responsabilidad que tiene ese tipo de persona. Y una vez dicho esto, también, y ya que estamos todos por aquí, dejadme que os cuente que mañana, si no lo saben ya, es el alumbrado de Málaga. Mañana se enciende el alumbrado de Málaga. Y como viene siendo tradicional, pues la cadena COPE es la que te invita a esa fiesta y la que organiza esa fiesta. En torno a, me dicen aquí los que mandan, en torno a las 6:30, 7:45 es cuando va a empezar ya todo el show de Carlos Moreno, el pulpo. Y es que le vamos a poner todo ese color a las calles a las 6:30, 7:45, insisto. A partir de ahí, pues el gran espectáculo de la tarde va a ser una puesta en escena creada para la ocasión por parte de Imagine, el espectáculo del que Antonio Bandera es co-creador. Y a continuación tendrá lugar ese encendido navideño y justo después la actuación del coro gospel malagueño Verso Libre. Así que la gran fiesta este próximo viernes, bueno, mañana ya, a partir de las 6:30, 7:45. Así que vayan tomando posiciones para una de las tardes más especiales del año aquí en Málaga. Y dicho esto, vamos con el tertulión de baloncesto. Enrique, vamos a meter sintonía otra vez, que me he venido arriba, hombre.
Esa. Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Ahora sí que si no, Anice no se mete en situación. Anice tiene que escuchar esto para meterse en situación. Ya sabes que el baloncesto en esta casa viene de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas. Practicando tu deporte favorito y estás preocupado por tu dentadura, por tu boca, pues tranquilidad, porque en Clínica Dental Eduardo Cuevas tienen la solución perfecta. Los protectores personalizados para el deporte de contacto que harán que te despreocupes. Elige el color, el escudo de tu equipo y cualquier detalle, todo lo tienen en cuenta en Clínica Dental Eduardo Cuevas. ¿Dónde están? En Avenida Andalucía y en Carretera de Cádiz. Y es que te recuerdo que Clínica Dental Eduardo Cuevas son expertos en tu salud y estética bucal. Don Anicel Labodrama, de Rojo Impoluto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio Guerrero, muy buenas, muy bien, aquí estamos, al pie de la canasta.
Hoy no te puedes ver, hemos tenido aquí un pequeño problemita con la tecnología, pero vienes de rojo de Luisiana, no de Houston, ¿eh?
De Luisiana, eso es el rojo cajún.
Cajún, madre mía, qué barbaridad. Alfonso Queipo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, y bueno, bienvenido, ¿eh? El sábado ya lo vi porque estuvo con nosotros. ataros a la silla, tenéis una pareja de suplentes que de comentarista, que cuidado.
Banquillo, fondo de armario.
Fondo de armario, yo soy muy de Ivón, de rotaciones. Cuidado con el sorpaso. Es Juanma Rodríguez. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bienvenido.
Nada, gracias otra vez por contar conmigo para esta magnífica tertulia.
Que tus quehaceres diarios te impiden venir más de lo que quisieras, que no te hemos vetado ni nada.
No, o sea, queremos a Juanma aquí siempre.
Lo sé. Pero, hombre, la representación es fantástica, entonces hay que rotar banquillo. Y yo que os escucho con menos frecuencia de la deseada, es verdad que el nivel es muy alto. Entonces vengo aquí con cierto nerviosismo.
Nada. Mira,
pues no
mira,
pesadumbre, pero de nerviosismo.
Bueno, eso está bien. No seas iracundo.
No. Estoy totalmente feliz y radiante.
Eso es. Bueno, y quiero comentarios con criterio, no a criteriales.
Efectivamente. Forma, ¿vale? Aquí haremos lo mismo que en el partido del sábado, pero sin cantar.
Eso. Pues mira, no voy a andarme con rodeos. Vamos a ir lo primero a escuchar a Juanma Rodríguez. Hoy se ha presentado
el otro
Juanma Rodríguez. El original es el que tenemos aquí sentado, el otro es el profesional del
el que se encarga
de darnos salsita también a las tertulias, a los tertuliones. Se ha presentado Agustín Rubit, el nuevo jugador de Unicaja. Anicet, me he dado cuenta que he ido comprendiendo cosas de lo que ha dicho hoy en la rueda de prensa. Bien, lo he visto bien. Me he cortado a la hora de hacer una pregunta en inglés, se la he hecho en español, pero la podría haber hecho
bien.
Porque he visto el nivel de otros compañeros y digo, uff, voy a quedar retratado y los YouTube esto, como diría mi compañero Javier, me sacan, así que la he hecho en español. Bueno, me ha causado buena sensación Agustín Rubit, y le he preguntado a Juanma Rodríguez cómo se ha gestado este fichaje, cómo ha sido ese proceso para que Agustín Rubit sea el elegido y sea el sustituto de David Craig, porque ahí hay algunos comentarios, ¿no? Este jugador que se ha tenido que pagar por él y demás, pues, bueno, lo explica Juanma Rodríguez. El jugador acababa contrato, tenía un contrato temporal con Leacabel y se acababa justo antes de las ventanas. Unicaja intentó sacarlo antes de que acabara ese contrato, que acababa el domingo pasado, el 23 de noviembre. Claro, Leacabel le diría que taca-taca o nada. Unicaja, viendo que la fecha estaba cercana, pues diría, bueno, pues nos aguantamos. El jugador ha jugado esos 4 partidos, una vez que ya lo tenía hecho con Unicaja, y ya desde el lunes por la tarde está aquí en Málaga. Bueno, ¿cómo se gesta ese fichaje? Un corte largo, pero merece la pena que escuchen a Juanma Rodríguez.
Todos sabemos también cómo está el mercado de baloncesto con más equipos en la Euroliga, con todo el mercado asiático, tanto Japón, China, muy potente, 3 ligas en Japón, el mercado de China, e incluso Indonesia, Taiwán. Bueno, muy difícil acceder a jugadores. Entonces, como es algo que hacemos casi diariamente, nos llegó la información de que Agustín terminaba su contrato temporal en Liactabelis el día 23 de noviembre. Bien es cierto que nosotros intentamos incorporarlo antes. Al final el club, aunque en un principio dijo que sí, posteriormente prefirió que él cumpliera su contrato porque podían jugar con él 4 partidos más, como así fue. Y bueno, cuando tuvimos noticias de que él tenía esa situación contractual de un contrato de 3 meses, pues bueno, lo hablamos con Ivonne y coincidimos en que podía ser ese jugador que podía ayudarnos, aunque tuviera pasaporte americano, ¿no?
Bueno, pues esa es la explicación de cómo se gesta el fichaje de Agustín Rubit. Luego habrá que ver si da rendimiento o no, pero parece lógica la explicación que da, ¿no?
Sí, la explicación que da Juanma, evidentemente, con la experiencia que le respalda y el conocimiento de todo ese mercado, es evidentemente el buscar un componente para la plantilla que no venga y impida que la sincronización, lo que es la coordinación, esa forma de que se conjunte todos los talentos, personalidades y carácter de toda la plantilla, pues no se vaya perjudicado con la incorporación de un quinto jugador, porque bueno, entraron 4 nuevos, quizá haya 2 que sabíamos que se iban a adaptar rápido, que son Emi Sulemanovic y James Webb, pero Chris Duarte y Xavi Castañeda son componentes nuevos que se tienen que adaptar a algo nuevo, ¿no? Cuando tienes en lo que es el mercado un jugador como Agustín Rubit con un conocimiento ya de lo que es el baloncesto europeo a alto nivel, porque ha jugado en varios clubes y a alto nivel hasta Euroliga, pues su incorporación es quizá, su adaptación va a ser como más corta, ¿no? Es solamente llegar a Málaga y llegar a lo que es España y ya pues poder conocer a sus compañeros, el entrenador, y adaptarse rápidamente. Y que sea un jugador que venga con un valor económico pues más razonable, ¿no? Dentro de todo el abanico de opciones que tienen los jugadores, que todo el mundo en esa posición tan importante pues busca contratos altos. Yo creo que es un muy buen jugador y la explicación de Juanma ha sido, bueno, la de un profesional, una explicación razonable, porque no es fácil encontrar un jugador así. Para mí es un muy buen fichaje. Mucha gente piensa en Will Thomas, pero yo pienso más en una versión quizá un poquito más atlética, más movilidad de Deion Thompson. Uh-huh.
Bueno, yo
prefiero más que sea la versión de Will Thomas.
De Will Thomas. Prefiero una cutre de Will Thomas que una positiva de Deion Thompson, ¿eh?
A mí, bueno, el fichaje me deja un pelín frío. No sé, o sea, no creo que se mejore a David Kravitz, que sé que era difícil, pero bueno. Evidente que el mercado de interiores está súper complicado. Al final, el propio Panathinaikos tiene que acabar tirando de Kenneth Farid. Que aunque lo esté haciendo bien sobre el papel, puede ser que un jugador que no esté en el estatus o en la escala o al nivel de Panathinaikos, con lo cual eso ya te hace ver que evidentemente es un mercado escaso, es un mercado que los pivos además en otros países pues sí que están muy bien cotizados, ¿no? Y se les paga muy bien en Asia, como ha dicho Juanma Rodríguez, y al final pues un poco lo que dijo Ivón, lo mejor que hemos podido encontrar dentro de nuestras posibilidades, no tanto fijándose a lo mejor en encaje dentro de la plantilla o en rol que pueda tener, sino más en buscar el mejor jugador posible. La explicación de Juanma, evidentemente, pues ya está, es que es lo que es, tampoco creo que tengamos que darle más vuelta. El que si se ha pagado o no, bueno, pues el que piense que se ha pagado por él cuando el club abiertamente y el propio director deportivo dice que no, pues no sé, o que demuestre las pruebas de que así ha sido, o que, te quiero decir, que al final si sale el propio director deportivo y nos está mintiendo a todos, pues es lo que hay y no vamos a tener forma de comprobarlo a menos que alguien demuestre lo contrario. A mí hay una otra cosa que me chirría un poco el fichaje y es que vuelva a ser otro jugador de Beobasket, de la agencia de Raznatovic. Lo cual a mí empieza a inquietarme porque si hacíamos comentarios de Breogán de que era un poco como el club plataforma de la agencia Beobasket, donde Misco hacía y deshacía y mandaba ya a los jugadores como escaparate para luego darle el salto a otro sitio, o mandaba al que no tenía dónde colocarlo para colocárselo a Breogán, creo que es justo que ahora que parece que una gran mayoría de los jugadores que tenemos en plantilla son de la misma agencia, podamos empezar a pensar el mismo comentario de nuestro Unicaja y de Misco. Al final es el mismo agente que nuestro entrenador.
Ahí debe decir yo.
Y bueno, todo eso evidentemente tiene una relación estrecha, pero a mí personalmente me inquieta un poco porque al final te hace muy dependiente de lo que decida una única agencia como entidad, ¿no? No sé si toma las decisiones el propio Misco o alguna persona que tenga encargada en España, ¿no? Pero a mí es una cosa que también me inquieta un poquillo dentro de que, bueno, los que tenemos de Misco son buenos jugadores, la mayoría.
Sí. Bueno, yo creo que, completando un poco lo que han comentado los compañeros, es un fichaje que va a encajar en un puzzle. Entonces, bueno, pues reúne una serie de características, que es experiencia, solvencia, capacidad de integración en un grupo que se está construyendo, que creo que puede dar un elemento diferenciador a lo que teníamos. Como Kravitz, es muy difícil porque un 5 con la mano que tiene David Kravitz, pues no es que abunden demasiado en Europa. Y con respecto a lo de Tito Razna, pues es que es lo que hay. Es una multinacional y entonces va acoplando a sus jugadores en las diferentes posiciones. Quizás nosotros somos opción A frente a Breogán, que es opción B. Marca blanca para Breogán y para nosotros un poco más de calidad, ¿no? 3J a lo mejor, y el otro son jamón de pata blanca.
Verde y morado.
Correcto. Entonces, bueno, pues es intentar ajustarlo. Si no pagamos, quiere decir que a lo mejor pagamos por el siguiente fichaje. Con lo cual, es verdad que, bueno, la salida de Xavi Castañeda parece que está ya clarinete.
Ahora quiero escuchar, Juan, ha hecho cosillas bastante.
Claro, clarinete, ya lo hemos estado leyendo un poco en las noticias que habéis ido subiendo en los diferentes medios de comunicación en las redes. Está claro, clarinete, y eso tendrá que producirse más pronto que tarde. Sí, es verdad que el fichaje de Rubit, lo que a mí me ha sorprendido es que haya sido tan en diferido. Y ahora sí lo entiendo, claro, pero como claro, han sido 3 semanas de preguntarle a Ivonne, Ivonne se ha ido poniendo un poquito ya el pobre más
tenso.
Vamos a decir tenso en vez de decir cabronado. Pues es verdad que ha estado mucho más tenso, porque si esta aplicación se facilita, no de todo, sotoboche, no hace falta que decirlo explícitamente, pero sotoboche a la afición, pues seguramente hubiéramos estado un poco más tranquilos.
A mí lo que también me ha llamado mucho la atención es que Juanma, cuando le preguntaba, porque el corte que os he puesto es mucho más extenso, dura casi 3 minutos, y le preguntaba por qué no se habían ido por este jugador, y le decía que la primera idea que tenían era irse quizás por un perfil que no han tenido en los últimos años, que es un perfil más físico y más atlético, pero que finalmente les ha encajado más este jugador porque tiene más experiencia que otros perfiles que ellos habían visto, y sobre todo porque iba a tener un encaje más, no voy a decir mejor que el que hubiera venido, más rápido.
Más rápido, sí, sí, más rápido. Agustín Rodríguez es un jugador que quizá en cuanto a lo que es tiro posicional a recibir y tirar, como lo tiene David Kravitz, quizá no lo tenga como tan consistente, pero es un jugador que genera mucho en el uno contra uno cuando encara la canasta, ¿no? Yo, en cuanto a lo que, como pueda contestar Ivo Navarro y Juanma, esas preguntas yo creo que siempre es mejor hacerlo al director deportivo, porque si no, el entrenador, aunque para muchos clubes y para mucha gente en el entorno del deporte, les gusta que la persona responsable deportiva sea siempre el entrenador principal, ¿no? Pero Ivo Navarro ya tiene suficiente por intentar encajar las piezas, hacer que James Webb, Emir y Chris Duarte y Xavi Castañeda se adecuen a lo que él plantea como sistemas y sistemas ofensivos y defensivos. Es normal que a veces Ivo Navarro ya diga, es que, ¿qué más os voy a decir? Yo quiero hacer el flex, el 2-3 en defensa y atacar.
Pero mira, Anice, yo me pongo en el papel de medio de comunicación y puedo poner y empatizar con el papel de la otra parte. La obligación de un periodista cuando tiene a...
Sí, es preguntar.
Es preguntar. Y sí, la obligación del entrenador, pues, es decir, o mojarse o decir, mira, yo no me voy a mojar en este... Y si a él le ha sentado mal algo de lo que se ha dicho o se ha escrito, bueno, está en su derecho. Pero la obligación del periodista es preguntar, repreguntar y te responderán con mayor empatía, con más mala folla, como se suele decir.
Exacto.
O no, pero esa es la obligación del periodista. Luego está... que en muchos casos ha pasado en este club, y yo he tenido una conversación después con Juanma Rodríguez, el director deportivo, que no viene al caso, pero hablando de deporte en general, no de Unicaja, de baloncesto en concreto, y en el fútbol es que lo hemos vivido hace muy poco. Un entrenador se ha quemado porque es la única persona que
da la cara.
Y aquí, en gran parte, por lo que se quemó Joan Plaza, es precisamente por lo mismo que le ha pasado a Pellicer, porque en aquella época ni el presidente ni el director deportivo hablaban absolutamente ante nadie, o hablaban muy, muy a cuentagotas. Y a Joan Plaza le pilló la ola de cuando Unicaja abandonó la Euroliga. Bueno, lo echaron vilmente de la Euroliga. Y al único que se le preguntaba y acabó achicharrado el hombre. Por eso digo que Joan Plaza se equivocó, aunque a nosotros, a los medios de comunicación, pues nos dio gloria bendita, para que vamos a decir lo contrario, pero... Yo creo que Ivo Navarro en este sentido ha sido más inteligente. Que la forma ha sido mejor o peor, pues también se puede debatir, ¿no? Pero creo que cada uno tiene que saber cuál es su papel. Por eso digo que empatizo con las dos partes. Dicho esto, pasamos al siguiente tema.
Venga.
Que es Castañeda. Bueno. Ha dicho cosas muy interesantes Juanma Rodríguez. Lo primero, puro y duro, sustituto de Castañeda. ¿Se le va a rescindir? ¿Qué va a pasar con este jugador? Primero pide cautela porque... están todos con las ventanas FIBA, esperemos que lleguen todos bien, pero si alguno no llegara bien, pues a lo mejor habría que tener un poquito más de paciencia con Castañeda. Lo explica Juanma Rodríguez.
A pesar de que él, su actitud es impresionante, cómo trabaja cada día, bueno, pero por unas cosas u otras las cosas no están saliendo, entonces tenemos que estar pendientes del mercado por si vemos que hay alguien que pueda mejorar esta situación que tenemos aquí. Si a eso añadimos que a partir de hoy vamos a estar con los dedos aquí cruzados, no, porque empiezan los partidos de las selecciones donde tenemos seis jugadores, pues vamos, claro que tenemos que estar por la situación de Xavier, que ya sabemos todos cómo, de dónde venimos, y porque siempre tenemos que estar en el mercado por cualquier cosa que pueda ocurrir. Lo que ocurre que, bueno, sabéis que con el fichaje de Agustín, que él tiene pasaporte americano, ahora es más complejo encontrar un jugador.
Y ahora se le preguntaba por qué cree que ha fallado el fichaje de Castañeda, porque ya todo el mundo dentro del club da por hecho que se han equivocado con este jugador, y estamos todavía finalizando el mes de noviembre. Escuchad la explicación porque me parece interesante.
No hay una razón especial. Se ha intentado que tenga un espacio en el equipo. Seguro que el jugador también lo ha intentado. Pero bueno, algo no sé qué nos hemos perdido desde que él se lesiona con Bosnia en la ventana de febrero, que no ha sido un poco el mismo jugador, ¿no? Bueno, quizá también esta liga que no perdona a nadie, bueno, pues su tamaño y su capacidad, pues a lo mejor no se ajustan demasiado a esta liga. No sé, es algo que tendremos que, evidentemente, que nos sirve para aprender.
¿Qué os parece?
Yo es que lo veo timorato a Xavi Castañeda, lo veo con miedo en la pista, y supongo que la lesión le habrá generado, bueno, Anicet, que haya sido deportista profesional, aunque no sé si Anicet se lesionó alguna vez, porque como era un hombre de hierro, no sé si llegó a sufrir algún tipo de molestia, pero cuando un jugador se lesiona, yo este año...
Pero yo creo que Emilio te está preguntando en relación a la declaración del director deportivo.
Venga, perfecto, pues entonces cambio mi declaración. Creo que saben lo que ha pasado y se han equivocado, y están buscando ahora el cómo arreglarlo. En fin, yo creo que también han tardado más de lo debido, porque, bueno, pues el rendimiento de Xavi Castañeda del minuto uno ha sido bastante...
Pero a mí me ha llamado la atención, Juan, lo que ha dicho de algo no hemos perdido desde que este jugador se lesionó.
Y encima en Bosnia lo quitaron de la convocatoria, con lo cual algo no hemos perdido. Y nadie sabe quién ha sido. Pues habrá que investigar. Y a lo mejor
que la lesión es una lesión muy común, que no es cuando uno se rompe el tendón de Aquiles, que ha sido un quinto metatarsiano, creo que era del pie, sí. Que es una lesión que, hombre, que por regla general...
No, de la mano, ¿no?
De la mano. No, del pie.
No, del pie.
Del pie. Que por regla
general... Es un metatarsio, no metacarpiano.
Metacarpo.
Uh-huh. Pero en febrero se lesiona la mano, no se lesiona el pie. ¿No?
Él se lesiona en la liga francesa del pie y... hace su recuperación y se va con la selección de Bosnia. Y de la selección de Bosnia es cuando, pues, le cortan, exacto.
Pues no sé, porque digo que este tipo de lesión, vale, insisto, que no es una lesión que, aunque tengas que tu periodo de rehabilitación, como es lógico normal en todas las lesiones, y que además que es una lesión que, en muchos casos, bueno, lo hemos tenido aquí en el fútbol, en el Málaga con Musa, tarda en sanar y en que eso pegue bien, porque ahí hay menos riesgo sanguíneo. Pero una vez que estás curado, no es una lesión limitante.
Juanma ha sido prudente y político, y cuando admite de que dos cosas, ¿no? De que algo nos hemos perdido. Entonces, quizá esté diciendo que necesita más apoyo en cuanto a lo que es el penado del mercado. Porque él, como entrenador deportivo, con lo que ha resaltado de todas las ligas que pueden disponer o ofrecer jugadores del cual se puede reclutar en cada mercado, desde la liga universitaria, la propia liga española con las canteras y luego las ligas de Oceanía, de Japón, de China, pues él está quizás diciendo que les falta herramientas para realmente conocer todo el mercado, porque si se pierde algo de un jugador que ha jugado en una liga que está aquí al lado, por el otro lado del País Vasco, pues hay algo que está admitiendo ahí. Y luego, cuando habla del tamaño, No, eso ya lo dijo en su momento, te contestó a ti, creo, Iván Navarro, el tema del tamaño, bueno, siempre ha medido casi lo mismo desde la universidad.
El tamaño no importa.
Xavi Castañeda, y tenemos a TJ Short con el Panathinaikos, Facundo Campazzo, que son dos jugadores más bajos que Xavi Castañeda, ¿no? Es que no ha sido fácil la transición de lo que ha rendido la plantilla con la configuración que ha tenido las últimas dos temporadas a una nueva plantilla. Cuando se ficha a Chris Duarte, para mí Chris Duarte viene para hacer el papel que hacía Tyson Carter y parte de lo que hace Tyler Kalinowski. Y luego Xavi Castañeda sí que, al explicar las explicaciones que creo que a ti te dio Ivonne Navarro, Emilio, era para buscar algo diferencial, porque Marcus Howard, Facundo Campazzo son jugadores muy pequeños y que rinden mucho, a veces subiendo el balón y a veces jugando de dos, muy pequeños pero muy anotadores. Xavi Castañeda es un anotador. Quizá estuvieron reflexionando para buscar ese tipo de componentes. Que se han equivocado, es lo que está diciendo Juanma, con lo que está diciendo nuestro Juanma aquí, con lo que ha dicho el director deportivo del Unicaja, sí que quizá en la confección de la plantilla tenían que haber ido más hacia, cuando ya tienes como garantizado que Chris Duarte viene, ya ese puesto de 1-2 con Kendrick y con Alberto, o Alberto y Kendrick, ya Chris Duarte te va a hacer de 2 y te va a hacer de 3, y a veces Chris Duarte puede hasta jugar de el que sube el balón. Y luego Tarek Kalinowski puede jugar de 2 y de 3. Entonces la confección de la plantilla tenía que ir más hacia un 4 real para sustituir realmente a Dylan Osetkowski y lo que hacía Melvin Ejim, y que no fue fácil. Y que teniendo a David Kravitz y a Oleg Bacerowski, marchándose Yankuba Sima, pues el enfoque tenía que haber sido más en el puesto de 4-5 o de 5-4, con un perfil, como ha dicho aquí nuestro Juanma Rodríguez, pues más defensivo, más contundente, más físico y atlético, porque ahora mismo el jugador físico contundente que juegue duro haciendo de Melvin Ejim o de un pivot, pues es Tyson Pérez, apoyado con la dureza a veces por Jonathan Barreiro. Eso no es suficiente. Entonces la explicación de Juanma para mí es como yo lo he entendido, que muestra de que les hace falta personal para cubrir todo el mercado del baloncesto, para que no tengamos siempre la sospecha de que los jugadores van a venir desde una sola fuente, ¿no?, en cuanto a representación.
Y Alfonso, si quieres hacer un comentario de lo que ha dicho Juanma Rodríguez de Castañeda, de lo que ha podido fallar.
A ver, yo la verdad que era un tío que le tenía bastante fe, la verdad. No lo había visto nunca antes de llegar aquí, pero le vi muchos partidos de la época en Francia y de la época universitaria. Y creo que era una de las cosas que a lo mejor podíamos demandar el año pasado, que nos faltaba, ¿no? Esa más generación, esa capacidad de tirar tras botes, de bordar, digamos, ¿no? Pero bueno, el principal, un poco en la línea con lo que comentaba Juanma, yo le he visto que le ha faltado primero muchísima decisión y valentía en el juego y que no pisaba nada pintura. Entonces, un exterior que es incapaz de penetrar y pisar pintura, se limita mucho la capacidad de influencia que tiene el juego, porque al final es balonmano, ¿no? Si nada más que juegas por fuera, tu capacidad de desajustar defensas pues se limita mucho, a menos que sea un tirador, pues digamos Kalinowski, ¿no? Pero yo le he visto esa falta de tener más incidencia en los juegos, de ser capaz de esa valentía, esa decisión. La cuestión física, a ver, evidentemente es un hándicap, pero tenemos muchos jugadores en la liga que sin tener un físico imponente son capaces de dominar. Está ahí Andrew Albisi, está evidentemente Facu Campazzo, está Andrés Felipe.
Shannon Evans tampoco le sea mucho más alto que este hombre.
Exacto.
Claro, es decir, yo sinceramente, o Dani Pérez, que el otro día vino con Manresa y se le ve bastante, o sea, mi hermano me decía, parece un pitufo al lado de los demás, o sea, que le sorprendió, con lo cual...
El tamaño es un jugador que es anotador y que el planteamiento que tiene, Ivonne Navarro, no está realmente adaptado al juego. De Chris Duarte, un poco más, porque Chris Duarte tiene la capacidad de hacer esa transición, pero a Xavi Castañeda, pues no es que él sea dubitativo, porque nosotros no sabemos lo que Ivonne Navarro le pide.
Claro.
Ejecutar. Entonces, quizá él intenta demasiado prudencia a la hora de ejecutar algo que una plantilla que tiene 7 trofeos pues ha estado rindiendo, y que tanto él como Chris Duarte han venido muy prudentes porque no quieren fastidiar un engranaje que ya estaba funcionando bastante bien.
Decía Ivo Navarro, y por ampliar, el otro día cuando le preguntaba por qué no había jugado Castañeda por el segundo partido consecutivo, y decía, hombre, he decidido darle confianza a un jugador porque si divido la confianza, pues al final no tengo a ninguno de los dos. Y ese jugador es evidentemente Chris Duarte, ¿no? Lo decía con nombre y apellido. Dicho esto, si finalmente acaba saliendo Castañeda, si hay algo que cuadre en el mercado, ¿debería ser un 2 lo que viniera? ¿Debería ser un 1-2?
No.
¿Debería ser un 2-1? Porque si viene...
una X la quiniela.
Si viene un 2 puro, estamos en la misma tesitura otra vez con Castañeda, ¿no? El que venga le va a restar esos minutos a la estrella del equipo, se supone, ¿no?
Los tres que hay, es decir, Alberto Díaz puede jugar de 2. Y se ve, porque a veces se puede combinar Kendrick con Alberto. Alberto es, primero, muy buen defensor, tiene temple a nivel emocional y luego tiene buen tiro posicional. Alberto es un tío muy, para mí, muy consistente en cuanto a producción del tiro cuando hay un base que genera como Kendrick Perry. Kendrick Perry puede jugar de 2, pero el mejor 2, el sustituto real de Tyson Carter, es Chris Duarte. Porque Chris Duarte puede generar excelente técnica, maneja muy bien el balón, tiene muy buen rango de tiros, si hay que meter de 3, entra muy bien a canasta, además de las 2 manos, y defiende bien. Porque ahora mismo el segundo máximo anotador del equipo es Chris Duarte. El tercero en recuperación de balón y en tapones es Chris Duarte. Entonces, Chris Duarte, más o menos, él ya está intentando cumplir. El tema es que el ritmo de partido, la frecuencia de circulación del balón y de generación del juego, aún le falta a él un poco más de segundo de posesión para manejar el balón y quizá un poquito más de espacio. Entonces, eso es lo que Agustín Rudit va a aportar. Separar, porque la continuidad
tú,
del
si
juego...
Tú, si tú quieres ir al mercado, ¿qué perfil? ¿Un 3, un 4, lo que decías antes?
Yo busco un 4 o un 5-5.
¿Alfonso?
Yo creo que nos vendría bien un jugador exterior, pero de más tamaño. O sea, yo creo que un Chris Duarte, pasarlo al 2, que creo que sí que puede cumplir ese rol. También nos vienen diciendo que no comparemos con el equipo el año pasado, que unos no sustituyen a otro, que se cambia lo que es el modelo y el esquema de juego, que eso puede ser. Pero yo sí que intentaría buscar un jugador, porque por ejemplo James Webb, que yo una cosa que veo interesante que se invierta en él, pero James Webb cuando se enfrenta a 3 es más rápido y más pequeños que él, sufre mucho. O sea, es una debilidad manifiesta en defensa del Unicaja. Entonces, yo creo que tener un jugador que pueda ser un poco esa bisagra entre un 2 y un 3, que tenga capacidad de generación con balón, sobrebote, digamos, podría ser una opción interesante. Hombre, ya que me traía de vuelta al Cameron Taylor.
Es complicado, porque tenemos a Jonathan Barreiro. Y en todas las discusiones hay que tener a Jonathan muy presente, porque si no, Jonathan se encuentra como en tierra de nadie. Y para mí lo que es más evidente es un poco la fragilidad o la falta de continuidad en resistencia física, la durabilidad de Kylian Tilly, y por supuesto, Oleg Balcerowski está rindiendo bien en muchas circunstancias, es el máximo anotador del equipo y tendrá que ser el máximo taponador, pero aún no está ofreciendo esa continuidad y garantía y solidez real en este puesto de 5, pero estamos hablando de un equipo que lleva 16 partidos y ha perdido
4. Mira, pues Chema de Lucas, que fue la persona que adelantó el fichaje de Unicaja por Agustín Rubit, dice a las 3:41, es decir, hace 4 minutos ha publicado, el Unicaja a punto de cerrar la incorporación del exterior Chase Odush, 1.93, 26 años, estadounidense con pasaporte jamaicano, procede del Bosna de Sarajevo, con el que ha jugado FIBA Eurocup y el pasado curso jugó con el Ostende. Se llama Chase, te lo voy a poner aquí, Anice, para que tú lo digas mejor, Odige.
Chess Odish.
Odish. Encima jamaicano. Tenemos dominicano, jamaicano.
Carisma, ¿eh?
Ahora sé que tenemos ahí este año la gozadera, es que es lo que hay que poner. Ahora reggae. En fin, yo tiraría por la por la opción de Alfonso y recuperaría a Cam Taylor.
Eso
porque
es
el mejor jugador.
Odish es
el mejor jugador. El mejor jugador que...
¿Lo conoces tú a Odish?
No.
Vale.
Por lo seguramente que la descripción que se
seguramente
dando...
los highlights eran estupendos. Sí, será un
highlight jugo... estupendo podemos hacer tuyo y mío.
Hombre.
1,93, 26 años.
Bueno, si Chema de Luco lo ha dicho...
Sí, cuando el río llueve, agua llega.
Es el Charania español, ¿no? Entonces, bueno, pues el perfil. Pues ahora es el momento de incorporar jugadores, que estamos con el parón de las ventanas y se meten rápido en la dinámica y el equipo tiene unos días para entrenar, ¿no? Entonces, no desconozco totalmente el origen, la familiar y deportivo de ese muchacho, pero seguramente nos vendrá perfecto para campeonar.
Sí, pero un perfil 2, ¿no?
Claro,
pero,
totalmente.
A mí no te van a hacer caso.
Es mal.
Muy mal. Bueno, pues...
en la línea, perdona, Emilio, en la línea de lo que ha dicho Alfonso, ¿no? Por supuesto, es recuperar una pieza que ha sido un engranaje clave, un eslabón clave que fue Cameron Taylor. Así que es más o menos ese perfil.
¿Y os convenció? ¿Os pareció que Unicaja realmente dio un paso adelante el sábado en el partido frente a Manresa? Con respecto a lo que hemos visto durante esta temporada, decía Ivonne Navarro que por ritmo ha sido el partido donde Unicaja ha batido incluso su récord de posesiones en todo este periodo que él lleva.
A campo abierto.
Sí.
¿No? Dijo
sí.
A campo abierto.
Hombre, el partido fue serio, consistente, contra un rival, a un Manresa un poco decepcionante. ¿Eh? Un Manresa bastante escalones por debajo de lo que habíamos visto en las temporadas anteriores. Pero sí es cierto, hombre, yo por ejemplo vi un paso adelante muy bueno de Duarte. No solo en ataque, sino en defensa, muy implicado. Y después esa regularidad que Balcerovski está cogiendo en los partidos de casa, que ojalá la mantenga en los partidos fuera.
Pues con Duarte te iba a decir lo mismo, me pasa tanto igual, porque el día de Girona también nos fuimos con esa sensación.
Correcto.
De que Duarte y luego vinieron los partidos. Bueno, en Andorra fue el máximo atador, pero no tuvo mucha trascendencia en el juego y el día de Zaragoza estuvo horrible la criatura.
Bueno, vamos a ver si el jugar fuera de casa le da también un plus. Porque otro que también que le suele pasar algo así es Jadovic, también es un jugador muy de partidos de casa, de fichar para Supermanager cuando jugamos aquí en casa, ¿no?
Sí.
Vamos a ver si el equipo... Pero yo vi el equipo en línea ascendente. No vi tanto drama como en la marea verde se barrunta de que el equipo se está hundiendo y las puntuaciones de determinadas páginas y determinados espacios son muy negativas.
Lo que está comentando Juanma, ¿no? Es decir, en el puesto de 1-2 es que tenemos también a Nia Jedovic. Entonces, para mí, el componente clave que quizá le haga ir a un punto mayor de rendimiento, un poco parecido a las dos últimas temporadas, para mí está más en el puesto de 4-5-5-4. Porque Nia Jedovic puede jugar de 1, de 2 y de 3. Además, lo hace de manera muy solvente. Taro Kalinowski se le está viendo yendo mucho a canasta a veces, buscando su tiro y defendiendo igual y reboteando casi igual. Emi Sulemanovic y James Webb pues están cumpliendo su papel, quizás con las estadísticas por debajo de lo que son sus guarismos en las últimas temporadas, pero Cameron Taylor también llegó con guarismos mayores en Girona y aquí se estabilizó y ahora pues se le echa mucho, muy en falta. Para mí, por el tema de las dudas que puede generar Kylian Tilly y la falta de solidez y continuidad de Oleg Balcerovski, es en ese puesto, porque es que Jonathan Barrero es un 3, que a veces puede jugar de 4.
El año pasado creo que acabó Ivonne Navarro tan quemado con los 7 interiores que... Creo que ni se lo ha planteado.
Nunca más.
Creo que ni se lo ha planteado. Pero bueno, a ver lo que ocurre. ¿Tú saliste contento? Bueno, tengo que decir una cosa. Nice, tú no estuviste el sábado en el Palacio. La Dance Cam enfocó aquí a este señor.
Sí.
Poquito meneo de cadera, Alfonso. Hay que darle un poquito, hay que darlo más.
Alfonso, por la hemeroteca íntima, es un tío
sí,
que
pues
tiene
se cortó
flow,
mucho,
que
se cortó
flow,
mucho. Me un poquillo mueve la cabeza ahí.
Tiene un poquito de cangrejo pistolero.
Tuvo un poco tímido. ¿Te gustó el partido de Unicaja? ¿Crees que
bueno,
fue un punto de partida?
Sí, a mí, a ver, yo creo que al final es un poco lo que hablabas tú antes. Cuando falta información se da pie a las especulaciones. Entonces, cuando sale el entrenador y explica que Kylian Tilly tiene una dolencia en la rodilla que le impide jugar bien, que Tyson Pérez bueno, en Zaragoza tuvo un susto gordo y se hizo mucho daño y arrastra ese dolor desde entonces. Que Emir Suleimanovic y Jedovic a principio de temporada tuvieron ese impasse también, sendas lesiones cada uno que le frenan. Eso obliga a que Tilly tenga que jugar no estando sano físicamente para poder dar la talla. Bueno, son al final circunstancias que todos los equipos tienen, que no lo estoy poniendo como excusa, pero creo que son explicaciones o razones de por qué podemos estar viendo las circunstancias que estamos viendo o las consecuencias que estamos viendo en Unicaja. El partido de Manresa lo vi positivo, un paso adelante, y a mí me gustó sobre todo, que no se ha mencionado, el partido de Suleimanovic, sobre todo la segunda parte, y vi a Ivón muy metido celebrando todas las acciones positivas que tenía el jugador.
Pues este fin de semana no hay baloncesto. Bueno, hoy juega España, ¿eh?, a las 6:30 de la tarde contra la Dinamarca de Möller. Así que venga, lo veremos. Al Nicet, Alfonso, Juanma, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Gracias.
Y no os vayáis muy lejos porque tenemos golf y tenemos psicología deportiva con Alba López. Todo eso hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante en este momento del programa. Vamos a cambiar por completo de tercio. Vamos a hablar de golf. Si te gusta el golf, la verdad es que estás de enhorabuena porque ya ha arrancado aquí en Málaga, en el Real Guadalhorce Club de Golf, el Andalucía Costa del Sol Open de España, que es la última cita de la temporada del Ladies European Tour. Hasta el domingo las mejores jugadoras de golf de nuestro país van a estar pues haciendo las delicias de los presentes y sobre todo pues disputándose ese entorchado nacional. Seguro que el año pasado algunos estuvo por allí, se lo pasó pipa y dirá, bueno, ¿y esto cuándo va a volver a Málaga? ¿No lo voy a volver a ver? Pues toma ya, por segundo año consecutivo el Real Guadalhorce Club de Golf acoge esta última cita de la temporada. Igual que lo llamé el año pasado y me atendió fenomenalmente bien a mí, a todos los oyentes de COPE, este año vuelvo a conectar con el presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, que es mi amigo Ángel Cancedo. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, que ya estáis liado, ¿eh?, por segundo año consecutivo, haciendo las delicias de los presentes y sobre todo de las protagonistas, que es lo más importante, Ángel.
Pues sí, la verdad es que para nosotros ha sido y constituye un orgullo inmenso el haber podido repetir una prueba de tal calibre en nuestras instalaciones por segundo año consecutivo, que te daré la primicia de que me enteré ayer con la organización, que es la primera vez que un club acoge dos años seguidos un Open de España femenino, con lo cual, bueno, pues todavía tiene más trascendencia y para la ciudad de Málaga, porque no solo para el Guadalhorce, sino para la ciudad de Málaga en general, pues yo creo y considero que es una maravilla el que tengamos aquí a las 75 mejores jugadoras del circuito europeo femenino de profesionales.
Madre mía, que se dice pronto. Y además eso, Ángel, dice mucho también del buen nivel y de las instalaciones que tenéis ahí en el Real Guadalhorce Club de Golf, porque yo sé que en Málaga hay muchos campos de golf, pero si ya nos vamos a toda la geografía española, ni te cuento, y que por segundo año consecutivo seáis vosotros los elegidos, dice mucho también del buen hacer que tenéis ahí dentro del club, ¿no?
La verdad es que nosotros simplemente lo que hacemos es aplicar el sentido común en todas nuestras actuaciones como junta directiva y teniendo como base y soporte fundamental a unos empleados magníficos, tanto de jardinería como de administración, y después lo más importante, que nosotros no podemos olvidarnos que somos un club de socios, o sea, somos copropietarios, 625 socios, somos copropietarios del club, y la verdad es que sin ellos, sin la aportación de ellos, sin el sacrificio que ha supuesto para ellos el tener el campo cerrado pues durante 10, 12 días y no poder ellos jugar al golf, pues la verdad es que hemos conseguido unos estándares que, bueno, que nos han permitido pues repetir el torneo del año pasado, en el cual yo considero que obtuvimos una puntuación 8.5-9, y este año nosotros somos muy ambiciosos. Este año ya con lo que sabemos del año pasado, pues vamos a intentar llegar al 10, a la matrícula de honor.
Oye, Ángel, va a estar, por ejemplo, nuestra principal jugadora de gol, que es Zara Muñoz, va a estar otra de las grandes principales golfistas de España, Carlota Ziganda, es decir, como siempre, un torneo de mucho nivel, ¿no?
Un torneo no solo de nivel, sino que se dan una serie de circunstancias que ahora brevemente te las voy a comentar, sí. Que no solo Carlota y Zara, sino que también juega otra malagueña muy querida por todos nosotros y especialmente nuestro club, que es Ana Peláez, que se acaba de proclamar campeona de España de profesionales en la Hacienda, muy cerquita de aquí, en la Hacienda Lins, que está cerca del campo de Gibraltar.
Sí.
Y bueno, el elenco de jugadoras que vienen nacionales es impresionante. Nuria Iturrión, Marta Martín, María Hernández, la onubense Teresa Toscano, Luna Sobrón. Y después aparte vienen también tres amateurs. Pero no vienen cualquier amateur, o sea, que aún no se han pasado al campo profesional. Que son Paula Martín, que actualmente ostenta el número 2 en el ranking mundial amateur. Andrea Revuelta, número 3 del ranking mundial. Con lo cual, pues, el espectáculo es que está asegurado. Y no solo eso, sino que lo que te iba a comentar, que se da la circunstancia de que tanto Carlota Ziganda como Zahara Muñoz ostentan ahora mismo 2 Open nacionales. Imagínate si pudieran batir el récord, porque nadie tiene más de 2, y van a luchar también por ese entorchado que puede marcar un antes y un después en sus carreras, ¿no? Tener 3 Open nacionales, pues imagínate lo nerviosas que están, pero están nerviosas, pero muy contentas de estar aquí. Ayer estuve con las 2 y la verdad es que están muy ilusionadas porque este campo les transmite muchas cosas, sobre todo a Carlota, que el año pasado se proclamó campeón.
Eso es lo que te iba a decir. Mira, el año pasado, Ángel, a raíz también de la entrevista que mantuvimos aquí en la cadena COPE, sé que muchos oyentes de COPE se trasladaron, se acercaron uno de los días a ver las instalaciones y a ver de primera mano, sin lugar a dudas, el espectáculo del golf. No te puedes ni imaginar el input tan positivo que me trasladaban, Ángel. Y este año, que habrá mucha gente de nuevo escuchando la radio diciendo, oye, esto del golf lo tengo aquí cerca y nunca me ha llamado mucho la atención. Ángel, las puertas del club están abiertas para todos, ¿no? Hay que hacer algo especial, comprar alguna entrada, que quiera ir y ver a estas excepcionales jugadas de golf, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Mira, simplemente acercarse por el Club Guadalhorce. Tenemos un aparcamiento adaptado perfectamente donde caben pues unos 5.000 coches, unos 5.000 vehículos. Y bueno, pues simplemente llegarse a las taquillas, las entradas están a un precio muy asequible, unos 20 euros, pero si eres federado, tiene un 50% de descuento, los niños entran gratis todos, y lo mejor es que las previsiones meteorológicas son extraordinarias. O sea, va a lucir el sol, no va a haber mucho viento, y bueno, pues el campo está preparado para recibir. El año pasado recibimos in situ a 11.000 personas, este año la previsión es que vengan 20.000. ¿Por qué? Pues porque yo siempre lo digo, incluso a personas que son deportistas pero que nunca han entrado, nunca han conocido el tema del golf simplemente por la televisión está muy bien, está precioso, pero yo les aconsejo y les animo a que se vengan porque van a disfrutar de una jornada extraordinaria.
Oye, el hoyo que más atención concita normalmente en el Real Guadalhorce Club de Golf, ¿cuál es, Ángel?
Sin lugar a duda, el hoyo 17, que tiene unas características pues bastante importantes. Primero, que está al final de la vuelta, con lo cual los resultados que se hagan en ese hoyo ya tienen poca posibilidad de recuperación si no lo haces bien. Y bueno, es un hoyo, es un par 3 que hay que hacerlo en 3 golpes. Mide unos 158, 160 metros desde el punto de salida hasta el centro de green. Y bueno, pues está rodeado de agua tanto por delante como por detrás, como por el lateral izquierdo. Y bueno, la verdad es que una vez que estés en el green, no te aseguro que hagas 2 pats. ¿Por qué? Pues porque nuestro socio de honor que remodeló los greens hace 10 años, Miguel Ángel Jiménez, pues se le ocurrió hacer un green, pues la verdad, muy movido, en el cual, ya os digo, las jugadoras saben que no tienen asegurado. Si están a 5 o 10 metros del hoyo, no es fácil hacer los 2 pads. Con lo cual es el hoyo emblemático del club y ya, pues, si sopla el viento y sopla el viento de poniente, pues ya el hoyo se dificulta bastante, enormemente.
Pues ya está en marcha, ¿eh? Por segundo año consecutivo tenemos el privilegio que el Andalucía Costa del Sol Open de España, la última cita de temporada de Ladies European Tour, es aquí en la provincia de Málaga, en Málaga capital, concretamente en el Real Guadalhorce Club de Golf. Ahí están las 75 mejores golfistas que tenemos en nuestro país, y es un orgullo que de nuevo nos represente el Real Guadalhorce Club de Golf. Así que hasta el domingo tienes para ver esa gran cita imperdible, el hoyo 17, como dice el presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, Ángel Gancedo. Ángel, que seguro que todo va a ir fenomenalmente bien. Oye, enhorabuena, ¿eh?, por el segundo año consecutivo acogiendo un torneo de enorme prestigio. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Pues muchas gracias a vosotros, a la COPE, porque siempre estáis apoyando el deporte en general y el golf en particular. Y bueno, no nos olvidemos que esta es la Costa del Sol, pero también es nominada a nivel mundial la Costa del Golf. Con lo cual, desde aquí, nuestras puertas están abiertas, las del club, para que vengáis todos los que queráis y disfrutéis con nosotros.
Así será. Abrazo fuerte, Ángel.
Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es jueves y ya sabes que los jueves tenemos una cita con nuestra psicóloga del deporte. Y hablar de psicología del deporte es hablar con nuestra psicóloga de cabecera, ya sabes, con experiencia en Unicaja, la Rafa Nadal Academy, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Bueno, tiene muchas experiencias que contarnos y sobre todo temas muy interesantes que a buen seguro que no solo en la práctica deportiva, sino que en tu día a día te va a servir de mucho. Es Alba López. Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Alba, con ganas de seguir conociendo, ¿no?, de la capacidad que tenemos muchas veces para sobreponernos a los problemas y para ser positivos. Y sobre todo, algo que tener muy en cuenta, no solo en el deporte, porque algunos dicen, bueno, psicología deportiva, pues esto es solo para los deportistas de élite, por aquellos que quieren dedicarse a esto del deporte. Es que la psicología deportiva yo creo que también la podemos trasladar al ámbito diario, ¿no, Alba?
Por supuesto, de hecho cada vez son más personas de deporte amateur, de gente que cree en el deporte, como nosotros como empresa, que creemos en el deporte como bandera para guiarnos y para mejorar, y son muchos valientes, porque nosotros llamamos a todos nuestros clientes valientes, son muchos los valientes que acceden a nosotros para mejorar su vida personal a través de la deportiva, porque nosotros obligamos a todo el mundo a hacer su práctica deportiva y cada vez tenemos muchas más personas que confían en nosotros.
Desde luego que sí. Vamos a hablar de un tema complicado, Alba, que es la concentración. Cómo concentrarse en una actividad, ya sea deportiva o una actividad diaria, como estamos hablando, porque normalmente hay gente que dice, no, es que te entretienes con el vuelo de una mosca. En este mundo con tantas pantallitas, muchas veces incluso a los adultos, Alba, nos cuesta muchísimo mantener la concentración, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, a mí es una de las temáticas que más me gusta trabajar. Cuando hay congresos y cuando hay así conferencias, la gente no es lo que más le atrae de explicar, y a mí me encanta, es de mis temas favoritos en la psicología, y creo que es muy importante aprender a dirigir y a mantener tu atención y que en la medida de lo posible seas capaz de ignorar distracciones, tanto internas, porque no las quieres en ese momento hacerlas relevantes, y externas, ya sea la persona, el ruido, el teléfono móvil. Entonces me parece tan importante esta habilidad de dirigir y mantener tu atención como si fuese una linterna. Tú la linterna la puedes mover, no tienes que alumbrar todo, pero una linterna cuando tú la usas para tú dirigir hacia donde andas o para mirar un punto que quieres, pues la atención es exactamente igual que una linterna.
Sí, pero muchas veces la linterna se nos desenfoca mucho, Alba.
Efectivamente, por eso es una habilidad que tenemos que entrenar, que tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, si me han explicado que es como una linterna, que yo tengo que dirigir y tengo que mantener esa atención, pues a lo mejor tengo que evitar distracciones, a lo mejor tengo que concentrarme en dos palabras, a lo mejor tengo que utilizar una pregunta clave. ¿Cuáles son, no?, todas esas herramientas que nos hacen que nuestra atención sea más selectiva y encima se pueda mantener en el tiempo, porque muchas veces nos pasa mucho con los chicos, ¿no?, que estudian un periodo de tiempo corto y ya se levantan, se mueven, ya acceden otra vez al móvil o van al baño. y no, al final tienen que intentar estar una hora sentados acumulando conceptos y relacionándolos.
Claro, muchas veces hablamos de objetivos y a lo mejor cuando la concentración se nos nubla, precisamente volver a enfocarla es visualizando ese objetivo, ¿no?
Sí, bueno, también tener esa estrategia, que hay veces que para empezarla a entrenar no podemos estar una hora, evidentemente, pero todo ese acceso al móvil rápido nos ha hecho que nuestra atención no se pueda mantener ahora tanto, porque como cada vez que podemos, cada vez que nos suena una notificación, cada vez que hay muchas veces que notas una vibración y la realidad es que ni tienes el móvil encima. Entonces, ese estado de alerta del cerebro para ver si reviso el móvil, al final son salidas de tu propia atención. Entonces, tienes que tener esas herramientas para retirar distracciones y así mantenerte. Pero si no retiras distracciones, siempre van a estar ahí. Por lo tanto, tu atención no se va a hacer mucho más profunda.
Oye, ¿nos puedes poner algún ejemplo deportivo que tú vivas en el día a día?
Pues yo trabajo herramientas muy prácticas y, por ejemplo, hay una pregunta clave que lo daremos también como psicoconsejo, que es la capacidad de hacerse la pregunta de ¿qué toca ahora? Entonces yo muchas veces cuando estoy hablando con mis valientes digo, ¿qué toca ahora? Y se quedan un poco, pues ahora toca escuchar, relacionar lo que estamos escuchando con nuestra vida, con nuestra posibilidad de hacer deporte, con mi trabajo, con mi familia. ¿Qué me están diciendo, no? La pregunta es ¿qué toca ahora? Entonces yo ahora estoy en el trabajo, me ha llamado mi mujer, me ha dicho algo, oye, ¿qué toca ahora? A lo mejor no toca esto. Entonces no siempre lo urgente es lo importante. No todo es tan importante. Entonces, la capacidad que tenemos de dejar una tarea para 10 minutos después, para 4 horas después, no contestar un WhatsApp en ese momento o no contestarlo incluso en el día. Esa capacidad de qué toca ahora, pues ahora toca disfrutar. Es que acabo de ver un vídeo de una persona que no, es que ahora estoy disfrutando. Entonces, ahora tengo que dejar ese pensamiento apartado, disfrutar de la compañía en la que estoy y mañana por la mañana le dedicaré el tiempo necesario. Entonces, ponerlo, esa pregunta a mí me gusta mucho, el también dejar un tiempo. Es decir, es que yo hago mucho el overthinking, ¿no? Por la noche pienso mucho. Bueno, pues cuando esté en ese momento, di, mañana me voy a levantar antes, voy a estirar un poquito, voy a mover y ahí voy a pensar un poco en toda la problemática que me estoy planteando ahora. Entonces, hacer un tiempo de análisis y reflexión para ver cómo estoy también es importante, pero no hacerlo siempre cuando me voy a acostar, cuando estoy reventado y me han venido los pensamientos que no quiero, porque yo ahora lo que quiero es descansar. ¿Qué toca ahora? Relajarme. ¿Qué toca ahora? Respirar. ¿Qué toca ahora? Ver todo lo bonito que me ha pasado en el día y conciliar el sueño, pero no ponerme a pensar en todos los problemas. Entonces yo mucho, la pregunta de qué toca ahora y hacer una caja con tiempo para pensar en posibles problemas son dos herramientas que utilizo mucho con todos mis deportistas.
Lo que sí, Alba, y te centras mucho en un tema, en el de la respiración, ¿tan importante es ese tema para la confianza? Para la concentración, perdón.
Fundamental, porque es lo que tiene parar. Si no paramos, muchas veces el psicólogo trabaja en la línea de qué siento, qué pienso y qué hago. Y ya cuando ya te conoces y cuando ya tienes herramientas trabajadas, ya somos capaces de sentir una emoción negativa, pero pensar de manera positiva, para poder actuar de manera positiva. Imagínate ese control. Y de esa sensación, ese sentimiento negativo a un pensamiento positivo, solo se consigue si se para, si se respira, si se entiende, si se deja pasar y pensamos lo que es correcto. Hay otra herramienta que también utilizamos nosotros con nuestros valientes que le decimos, siente, acepta lo que sientes, no te enfades con lo que sientes y di, no te enfades, piensa bien. Y eso me encanta, no te enfades, piensa bien. Entonces, muchas veces cuando le pasan a los niños, digo, ¿tú qué le dirías a tu amigo si le pasase eso? Ah, pues yo le diría que, porque pensamos mejor hacia los demás que hacia uno mismo. Entonces es importante que nos digamos, párate, no te enfades, piensa bien. Son herramientas que nosotros trabajamos mucho con los deportistas.
¿Y los deportistas muchas veces son conscientes de que no están concentrados? ¿O alguien de fuera tiene que decir, oye, que es que tu problema está en que no te concentras en lo que tienes que hacer?
Sí que se dan cuenta cuando se concentran, pero hay veces que a lo mejor dicen, pues tuve miedo a ganar, pues tuve miedo tal, y a lo mejor sí que desde fuera dicen, no tienes miedo a ganar. Lo que es que te has desconcentrado, has perdido la activación y te has ido unos metros para atrás, en este caso estamos hablando, por ejemplo, del tenis, y te has puesto a defender. Pero la realidad es que has perdido el foco, has perdido la concentración, has perdido la atención en mantener una sobreactivación, en mantener persiguiendo la pelota y estar delante en la línea. Entonces, bueno, te has desconcentrado un poquito y te has ido atrás. Y a lo mejor ellos están pensando en miedo. Y la realidad no es un miedo. Pues muchas veces sí se dan cuenta y otras veces a lo mejor ponen una razón diferente, pero que la realidad es que han perdido el foco. O sea, al final el trabajo atencional es fundamental. Y los teléfonos móviles nos han molestado mucho en esa capacidad. Bueno, muchísimo.
Los teléfonos móviles creo que es el gran mal que tiene ahora mismo la concentración, Alba, pero el gran mal.
Claro, la multitarea, efectivamente, la multitarea. Es que al final esa linterna está de manera intermitente en muchos sitios y no está enfocada realmente en uno, donde realmente puedas ver al detalle. Entonces, claro, eso hace que la multitarea, que es lo que estamos muy acostumbrados a hacer muchas cosas a la vez, no profundicemos, por lo tanto la atención le cuesta entrar. Claro. Y sí que es lo que tenemos que entrenar y poner en práctica a diario.
Todo que sí, pues el consejo psicoinvisible, lo que me decías, elegir una palabra clave, ¿no?
El tener la pregunta, el qué toca ahora. O tener una frase también que nos ayude a centrarnos, a respirar y a decir, oye, no te enfades, no te bloquees, piensa bien, piensa tranquilo. Entonces, a mí me gusta mucho el qué toca ahora porque te hace estar en tu presente y eso es una cosa que tenemos que trabajar muchísimo y que te haga identificar qué es lo que tienes delante ahora, qué es las oportunidades que tienes delante ahora y qué cosas puedes pensar y hacer en este momento, porque el otro, por desgracia, ya ha pasado. Totalmente. Entonces solo tenemos nuestro presente.
Totalmente. Bueno, pues la concentración en un mundo lleno de distracciones, cómo recuperarla, ¿eh? Y esa metáfora que hacía Alba, la linterna, ¿eh? Encenderla y siempre enfocarlo al punto que está más, más oscuro. Pues como siempre es un placer hablar de psicología deportiva con Alba López, del Gabinete Psicoinvisible, y que la verdad es que nos pone las pilas cada 15 días. Alba, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Como siempre, interesantes los consejos de nuestra psicóloga de Alba López. Ponemos el punto y final. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más en Málaga. Más tiempo para el deporte, como siempre, en nuestra página web y en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego y en las redes sociales de X y de Facebook. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. Feel like me, put these